Hoy es miércoles de ceniza, miércoles 18 de febrero del año 2026. Teóricamente, hoy empieza la cuaresma como preparación para la Semana Santa. Pero hoy también hace un mes que se produjo la tragedia de Adamuz con esas 46 muertes, esos 126 heridos, de los que aún hoy hay 7 en las UCI de los distintos hospitales de la zona. Pero a pesar de que se cumpliera un mes, hoy, ayer, ya se reabrió, se reaperturó la vía accidentada. Ayer se homenajeó con bajas velocidades en el entorno de Adamuz, en esas vías férreas que estaban recién estrenadas, recién reabiertas, con los maquinistas tocando sus bocinas al paso del sitio donde se produjo el accidente. Aún a fecha de hoy, aparte de esas 7 personas que siguen debatiéndose entre la vida y la muerte en las UCI más muy olvidadas, porque la verdad es que la vida pasa tan deprisa, que ayer reflexionando digo, todavía hay 7 familias que, a pesar de todos los homenajes que se le han hecho, de que ya el tren está circulando, la memoria de Pez es tan grave. 7 personas siguen todavía y pudiendo incrementar el número de víctimas. Esperemos que no sea así. Pero bueno, aún se sigue investigando qué ocurrió en esas vías. Todo apunta a que el problema se produjo en el rail, en la soldadura. Pero todavía los ciudadanos de este país no sabemos a ciencia cierta, ni las víctimas tienen constancia de cuál fue el motivo del accidente que produjo la muerte a sus seres queridos y heridas a sus seres queridos también. Se pide celeridad, se pide rapidez, contundencia, seguridad en el informe que se esté manejando. Desde el primer día posterior a la tragedia, los técnicos estaban avisando de que hubiera sido posible que no se produjera ese accidente, que las tareas de mantenimiento no se estaban llevando a cabo como deberían llevarse, que los controles y seguimientos de las infraestructuras no eran las adecuadas. Pero todo eso se va a ir diluyendo en el tiempo, en esas investigaciones, que realmente más que investigar se está construyendo un relato para eludir responsabilidades. En este caso no es el tema del seguro, quién va a indemnizar a quién, ya el Estado tiene claro que, y de hecho ha habilitado partidas, que por ahí no van a fallar, como han fallado en otras ocasiones. Pero ya se han tomado medidas en toda la alta velocidad española en base a la información de la que se dispone sobre lo que aconteció en Adamuz. Pero la opinión pública no va a saber probablemente nunca, de una manera clara y contundente, qué fue lo que provocó este accidente. Al igual que un año después no sabemos con claridad y contundencia cuáles fueron los motivos que produjeron el apagón, el cero energético que se produjo en este país hace ya más de un año. ¿Por qué esa falta de transparencia hacia la opinión pública? ¿Por qué generamos las teorías de la conspiración? ¿Nos gusta que haya fake news en torno a algo tan importante como un accidente ferroviario o un cero energético en un país como España? ¿Por qué no hay claridad y contundencia a la hora de dar las explicaciones? ¿Por qué se pierde tanto tiempo en construir un relato para eludir responsabilidades? Yo realmente cada día lo entiendo menos, pero debe ser que los sociólogos, los politólogos y los expertos en todo esto de la comunicación saben mucho más que todos los comunes mortales como yo, y que la verdad el sentido común y la transparencia pues no priman a la hora de explicar. Lo que hay que explicar es quién nombró a José Ángel González, dado de la Policía Nacional en el año 2008, pues creo que fue el señor Marlaska. El dado este de la policía es conocido desde la época del COVID, que al lado de Fernando Simón salía día tras día dándonos los informes y las incidencias. ¿Se acuerdan de él, no? Bueno, pues ayer tarde se conocía que un juzgado ha aceptado una denuncia, una querella por agresión sexual de una subordinada con la que había mantenido una relación personal en una vivienda oficial, donde obligó a esa subordinada en el ejercicio de su servicio, estando de servicio, a que tuviese unas relaciones sexuales no consentidas. Aparte también hubo coacciones posteriores para que ese hecho no fuera denunciado. Y desde entonces la agredida está, o la supuesta agredida, está de baja laboral. Bueno, pues una vez conocido todo esto, que haya trascendido la opinión pública y que la oposición ya viera el hueso y lo mordiera, don José Ángel González, DAO de la Policía Nacional, número 2, jerárquico, el alto cargo, no político teóricamente, pero sí nombrado a dedo por los ministros, por el ministro, ha dimitido. Y hoy Marlaska, en la sesión de control al gobierno en el Congreso, explicará el porqué de las cosas de la vida. ¿Otro escándalo más? Bueno, pues por lo menos en esta ocasión ha habido rapidez en la dimisión, pero esto hay que sumarlo a estas agresiones sexuales que ya también se han denunciado por parte de la agredida, la concejal agredida, supuestamente agredida por el alcalde de Móstoles, que también había sido tapado por todo el Partido Popular de Madrid. O por lo menos eso es lo que la concejala supuestamente agredida ha denunciado ya en el juzgado de guardia, después de que se haya generado una polémica y que la izquierda madrileña pues haya cogido el hueso y la muerda contra el PP madrileño de Ayuso, que ya tiene bastante con justificar ese cambio que se ha producido en las últimas horas al frente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, donde ese cambio de consejero a consejera ha supuesto pues que haya tres personas que hayan dimitido como diputados y dos altos cargos. Todos ellos cercanos al equipo de Emilio Viciana, el dimitido o el cesado consejero de Educación, porque se va a sustituir absolutamente todo el equipo de Educación que va a liderar a partir de ayer Mercedes Zarzalejo. ¿Hay una crisis en el PP de Madrid? Pues si la hay, no se nota, porque la verdad es que los cambios de gobierno a este nivel, tres diputados y dos altos cargos, todo el equipo de Educación y Universidades que ha sido sustituido. Es lo lógico, es lo que debería ser lógico. Pasa que, claro, la gente a veces se agarra a un cargo porque ¿a dónde voy si no estoy aquí? Pues no es el caso de esos tres diputados y diputadas, dos diputados y una diputada, creo, y dos altos cargos que dimiten abandonando sus cargos públicos y volviendo a la vida civil. Mientras tanto, en Extremadura se avanzan las negociaciones entre Partido Popular y Vox, que en este caso en Extremadura son bastante más duras que en Aragón y bastante posicionamientos más radicales que en otros lugares. Desde luego, los 50 puntos que obligaron a firmar en Valencia no tienen nada que ver con las exigencias que se están planteando por parte de Vox al Partido Popular extremeño. En la clave de bóveda está la señora Guardiola, que es el eje, el punto clave de las negociaciones. Es una persona que no se lleva bien con Abascal, está cuestionada no por el PP, sino por su más que posible socio de gobierno, Vox. A pesar de haber ganado las elecciones con más del 40% de los votos, Vox se atreve a cuestionarla por motivos personales, por haber llamado señoro al señor Abascal, que en lo personal ya saben ustedes que tiene la piel muy sensible. ¿Se avanza en qué dirección? Pues se avanza en dirección a la repetición electoral o al cambio de candidata. Esto ya lo hemos comentado, que no es la primera vez que en este país pasa y se ha aceptado el cambio de candidato. En aquella ocasión fue de Artur Mas, cediendo el paso a un candidato que no había presentado ni en las listas, porque en esta ocasión el partido sí puede optar en cambiar el candidato a ser elegido presidente, porque el presidente del gobierno, el presidente de la comunidad autónoma, no tiene ni por qué ser diputado. Puede ser cualquier persona que sea propuesta a la Cámara y la Cámara lo elige. Es la democracia parlamentaria, que es el sistema español. Bueno, pues ya ha pasado en este país con Artur Mas y el señor Puigdemont, que ni se había presentado a las elecciones. Pues está cogiendo fuerza el hecho de que Vox vete. Otra cosa es que el Partido Popular lo acepte. ¿Quién ganaría y quién perdería si se repiten elecciones? Lo que está claro es que perdería la ciudadanía extremeña un bastante dinerito que cuesta hacer unas elecciones, y probablemente generaría un desapego aún mayor a la clase política. Pero si hacemos política ficción, ¿quién obtendría más votos tres meses después de haber hecho una consulta electoral? Pues normalmente suele pasar factura a quien no ha permitido el gobierno. Pero claro, con la ola que nos viene encima de una manera creciente la intención de voto a Vox, pues a lo mejor no se sabe, se rompe la tendencia. Ahí están las cosas, que sinceramente los electores y los votantes que tomen cada uno nota de lo que está pasando. Y desde luego a mí me llama la atención que un partido político que se presenta a unas elecciones no tenga como objetivo prioritario gobernar. Y parece que hay alguno que no lo tiene tan claro. Buena noticia es que se presenta un anteproyecto de ley de integridad pública de lucha contra la corrupción, que se apruebe en el Consejo de Ministros y se lleve al Congreso en primera vuelta para ser debatido. Debate que ojalá se produzca y que sea constructivo y propositivo, y que las fuerzas políticas, los partidos políticos representados en el Congreso, aprovechen la ocasión para explicar cuáles son las medidas que llevarían a cabo en el caso de que gobernaran este país, o qué quieren aportar para la mejor gobernabilidad del país. No va a ser así con total probabilidad, Porque además esto lleva por delante una trayectoria muy larga, con una segunda vuelta, una vuelta al Consejo de Ministros, vamos, que es un anteproyecto de ley orgánica, con lo cual lleva una tramitación larga, ¿no? Pero que va a ser motivo de más y tú más, tú fuiste más corrupto que yo, tú en tus filas tienes más gente, hay que tener más rapidez a la hora de tomar medidas, nosotros somos mejores, ustedes son peores, los míos son buenos, los tuyos son malos. Ya saben ustedes lo que nos tienen acostumbrados unos y otros. Que busquen soluciones a esa corrupción estructural que llevamos soportando en este país desde hace tantísimos años. Que pongan grandes penas en el Código Penal, que castigue a la gente que tiene la tentación de meter la mano en la lata del gofio. Que exijan responsabilidades a las personas que los han puesto ahí, a los partidos políticos que han depositado confianza en ellos, porque la gente los vota porque alguien los pone en una lista. Lo que sí está claro es que van a nombrar, o van a poner, o van a fabricar, o van a construir agencias de algún tipo nueva, para que tengamos nuevos echaderos garantizando más puestos de trabajo para los afines a unos y otros, para colocar a más gente. Eso garantizado, porque eso les interesa a todos. Hacer un mega estado cada vez más potente, cada vez con más gente puesta a dedo. Por supuesto, eso de oferta pública de empleo, poca. Oferta pública de empleo para mis amigos. Y eso de las agencias de cualquier tipo está muy bien. Aparte de comisiones, que también está muy bien, pero eso son para ellos. Las agencias estatales participadas, eso sirve para colocar a más gente. Pero hay que seguir buscando enemigos porque se les van agotando. O tiran la toalla o se ponen a hacer otras cosas, ¿no? Ahora se le ha puesto el foco al señor Garamendi, el nuevo enemigo público number one, porque el hombre tiene el pecado enorme de ganar 23 veces el salario mínimo interprofesional. Eso lo dice la ministra de Trabajo y Economía Social y no se pone ni colorada. Después de haber eludido preguntas como que qué hay de la crisis de gobierno que usted exigió al presidente del gobierno y respondiendo que Benicio declaró que había un... Es una broma, ¿no? Pero vamos, que yo le pregunto por el tiempo y ya me da la hora, ¿no? Pues eso es lo que pasa habitualmente en esas ruedas de prensa en Consejo de Ministros, donde los periodistas que están allí, aparte de tener muy limitadas sus intervenciones, pues aunque pregunten cosas, después las respuestas no se parecen a nada de lo que le han preguntado. Lo de ayer de los Yolanda Díaz fue tremendo, porque además que hasta las dos que estaban al lado, el Massam y la ministra Montero, la miraban como diciendo, pero que te han preguntado por otra cosa, compi, que te estás dispersando un poco. Pero bueno, a ella le da entre igual y totalmente igual, porque a ella lo importante era decir que el señor Garamendi es enemigo público number one, que no se ha sentado a negociar con ella el salario mínimo profesional, porque el tipo es un desalmado que gana 23 veces el salario mínimo profesional. Así que está fuera de todo. La CEO, ya saben ustedes que no se ha sentado a negociar el salario mínimo profesional, porque tampoco tiene mucho sentido cuando ya está anunciando antes de sentarse qué es lo que va a pasar, ¿no? Si van a ser 37 o 39, pero se va a volver a subir, independientemente de lo que opine la CEO. Porque además, eso ha hecho siempre el gobierno, pues está el gobierno, si quiere sacarse la foto con los sindicatos y la COE, pues se la saca, y si no, pues no se la saca. La última fue patética, era el gobierno en pleno, Bustín Duy, el Massam, Montero, el propio presidente del gobierno, la ministra de Economía Social y Trabajo, y no había más porque estarían haciendo otras cosas, porque allí... Y por supuesto todos los representantes de los sindicatos afines y comisiones obreras y UGT. El resto de sindicatos parece como que si no existieran. Parece que no existieran. Bueno, y mientras Sánchez camino de la India, segundo viaje en tan solo un año, año y poco, ¿para qué? Pues para buscar a ver si alguien trae 120.000 millones para construir vivienda, porque claro, 23.000 millones para construir 15.000 viviendas, hagan la cuenta, dividan 23.000 entre 15.000 y le sale a 1, algo. Pues eso es el costo de las viviendas. Cada vivienda que va a construir el señor Sánchez con esos 23.000 millones le va a costar 1 millón de euros, son para rusos. Y para eslovacos, para gente que pueda pagar 1 millón, digo yo, ¿no? O las viviendas de protección oficial cuestan 1 millón y pico de euros fabricar. De verdad que esto no lo entiendo. O se han equivocado los números o no tienen vergüenza. O piensan que la gente no sabe dividir. Que a veces uno piensa, me he equivocado, le tengo que quitar un cero. No puede ser 1.300.000, serán 130.000. No. Es que son 23.000 millones para fabricar 15.000 viviendas. Eso dijo ayer Pedro Sánchez. Anteayer, perdón. Pero bueno, se ha ido a India a una reunión en Nueva Delhi, sobre una cumbre sobre la inteligencia artificial en la aplicación en las administraciones. Y yo digo que intentar buscar inversores para ese fondo de España Crece, que va a hacer viviendas carísimas. Y hoy va a ser el primer acto del nuevo proyecto de la izquierda, el 18 de febrero, que es hoy. Rufián y Emilio Delgado Esquerra Republicana y Más Madrid, o dos líderes de izquierda, más bien dos líderes de izquierda, que presentando el acto Sara Santaolalla, la cuestionada periodista, ya saben ustedes que lió parda hace la semana pasada, sin la bendición de grupos de izquierdas como Podemos, Bildu, BNG y la propia Esquerra Republicana de Cataluña de Rufián, que no ve con buenos ojos este tipo de actuaciones. Se les ha atravesado las elecciones aragonesas y les ha dado acelerar, o les ha dado por acelerar ahora esta refundación de Sumar 2.0, como la define Podemos. Insisto que ni Podemos, ni Esquerra Republicana, ni Bildu, ni BNG van a estar en este nuevo proyecto, y además los que van a componer el proyecto, que son pues Compromís, Más Madrid y la actual Sumar, no tienen en común. Podemos también está ahí, dale que te pego. No parece que vaya a ser fácil construir algo de esto. Y nos vamos un poco ahora a los sucesos, porque ayer conocíamos, cuando no habíamos acabado de digerir el asesinato de una enfermera de 64 años en Benicassim por parte de su pareja de 70, otro suceso con toda la pinta de que sea Biogen. Pequeño pueblo de Castellón de menos de 3.000 habitantes, Silches, consternado por un doble asesinato de una niña de 12 años y su madre. ¿A manos de quién? Pues habrá que investigar. Sánchez, que en camino de la India, ya dijo que esto es otro asesinato de Biogen, adelantándose un poco a las investigaciones que no lo han corroborado, porque fue el padre el que recibió teóricamente la fotografía de su hija degollada y el que abrió la puerta y se encontró la escena dantesca. Fue el que denunció a la policía el doble asesinato. Pasa que el padre estaba dentro del sistema de Biogen con una orden de alejamiento de 300 metros de la víctima, de la madre muerta. Y todo indica que hay probabilidades de que sea un doble asesinato de Biogen. Pero también cabe la posibilidad de que sea un ajuste de cuentas por algo de trata, de tráfico de droga. Pero bueno, ya saben ustedes que Pedro Sánchez ha indicado que esto es Biogen, con lo cual probablemente ya haya poco más que investigar. Siguen las negociaciones en el ámbito internacional, en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, mientras que se siguen bombardeando con misiles y drones la población civil ucraniana. ¿Se está más cerca de la paz? Probablemente, pero se sigue eludiendo el que Europa participe de los compromisos y que se pongan de acuerdo Ucrania y Rusia con la mediación de algún país árabe y de Estados Unidos. Pues ojalá que acaben con esta guerra que lleva ya su cuarto año de presencia en Europa. Y Estados Unidos sigue negociando con Irán cómo acabar con la amenaza nuclear de Oriente Medio. También está pidiéndole a Irán que retire su flota del estrecho de Hormuz, sitio clave para el tráfico de combustibles fósiles. Mientras se siguen produciendo protestas y manifestaciones en contra del régimen de los ayatolás, y se siguen dispersando a los manifestantes a tiros, pero parece que ya no es importante que si mueren 3.000 o 30.000 en Irán. Aquí lo importante son otras cosas. Las vidas humanas dependen si se las sacamos rendimiento o no. Y última hora, noticia de Estados Unidos. Un hombre fuertemente armado ha sido detenido en las proximidades del Capitolio en Washington, poco antes de que Trump hiciese un discurso en esta zona. Parece que estaba intentando preparar un atentado contra el actual presidente del gobierno del presidente de Estados Unidos. Y el Madrid por fin le venció al Benfica 0-1 con un golazo de Vinicius, pero salió parda con la activación del protocolo de antirracismo que tuvo que hacer el árbitro por unos presuntos insultos del jugador Prestiani al propio autor del gol, al señor Vinicius Junior. Y aquí en Canarias seguimos con el carnaval a todo trapo, porque ayer vivió su apoteosis en Santa Cruz de Tenerife, un coso multitudinario de más de 4 horas que recuperaba después de que el año pasado no disfrutáramos de él. Más de un centenar de grupos participaron con las reinas y las damas a la cabeza, participando al compás de batucada y ritmos latinos con un gran desfile multicolor que llenó las calles de Santa Cruz. Se le echaba de menos este coso multitudinario. Y el Cabildo vuelve a intentar deshacerse de los casinos. El casino de Santa Cruz, del Puerto de la Cruz y de Adeje, que le genera más costo que otra cosa, pérdidas hace ya muchos años, y solamente le genera pues colocar a algún amigo. ¿Quién está al frente de los casinos ahora de Tenerife? Bueno, pues la respuesta está en el boletín oficial de la provincia, no hace falta que yo se lo diga. Pero algún amigo que otro que estaba por ahí, que no sabía dónde colocarlo. Bueno, pues después de intentarlo en el año 2018, sin éxito, porque a ver quién quiere esos casinos de Santa Cruz y de Adeje, que son los que están funcionando. El del Puerto de la Cruz, pues es poco menos que una sala de máquina. Una actividad que está muy alejada del servicio público y que el casino y que el Cabildo está deseando de quitársela de encima. Probablemente en esta ocasión, si se hacen los pliegos, bien, con la intención de no hacer más negocio del que ya se ha hecho y de quitarse de encima ese pedazo de muerto, pues se conseguirá. Probablemente, estando quien está al frente de este tema, tengan realmente la intención de deshacerse de ello y lo consigan en esta ocasión. Y mientras tanto, también te hay que contarles que Canarias endurece su pulso sanitario porque sigue la huelga de médicos en nuestra comunidad autónoma. El colectivo ha advertido nuevas protestas en primavera si no se concretan los compromisos pendientes sobre su carrera profesional, su movilidad y las retribuciones, así como el desarrollo de las guardias. Mantienen el rechazo integral al Estatuto Marco y tengan cuidado si tienen que ir a hacerse alguna prueba médica al hospital porque se pueden venir con las ayunas y sin las pruebas. Y también cuidadito con las citas médicas porque después de esperar un rato te puedes ir sin que te renueven la receta. Intenten hacer las cosas si pueden por vía telemática, intenten hacer las cosas por citas no presenciales, porque el Servicio Canario de Salud está viéndose muy afectado por esta huelga de médicos. Y el Teide ha vuelto a registrar un segundo enjambre en tan solo 5 días. Una sucesión de seísmos que no fue sentida por la población, pero que se produjo. Se produjo al oeste de las Cañadas, a unos 8 kilómetros de profundidad. Nuestra isla sigue registrando ese segundo enjambre en menos de una semana y es el octavo que se ha registrado desde el año 2016. Los terremotos son muy pequeños, e incluso ya digo que no se han sentido, y la actividad no parece indicar, como dice el IGN, una erupción a corto y medio plazo, así que tranquilidad. Pero, ¿cuál es la razón por la que se están produciendo con cada vez más frecuencia estos movimientos en la isla de Tenerife? Los científicos, los técnicos dicen que son ajustes hidrotermales. Pero bueno, a todos los que tenemos algún tipo de curiosidad, este tipo de noticias no nos gusta. Bueno, también quiero contarles una cosa, y es que Canarias ha sido la región más favorecida con la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque Canarias es donde más personas tienen ese salario. En concreto, 191.400 trabajadores canarios tienen como sueldo el salario mínimo interprofesional, lo cual dice mucho de la calidad del empleo que se produce en nuestra isla o en nuestras islas. El 21% de los trabajadores canarios se beneficiarán de esta subida del salario mínimo interprofesional porque son los que lo tienen. Ese 3,1% va a garantizar que sean los únicos trabajadores de nuestra comunidad autónoma que incrementen su poder adquisitivo desde el año 2018. Pero para reflexionar, que esa subida del salario mínimo interprofesional sea importante en Canarias porque nos afecta al 21% de los asalariados. 191.400 personas. El modelo canario económico hay que repensarlo de verdad y más pronto que tarde. También les quiero contar que 7 de cada 10 alumnos con Asperger sufren acoso escolar. Alrededor de 120.000 personas con autismo de nivel 1 en España presentan problemas de interacción social en su ámbito educativo. Y el Hierro se va a quedar fuera de la visita del Papa al archipiélago. León 14 sí visitará Gran Canaria el 11 de junio y al día siguiente tendrá un acto en su viaje a las islas dentro de la isla de Tenerife. Y con esto, punto y final. La intención del Papa de visitar la isla más afectada por los movimientos migratorios, que sin lugar a dudas es la isla del Hierro, se va a quedar en nada. También, otro tema que hablaremos en la tertulia, porque sinceramente cuando tú te pones a comprar comida bien te pasa, ¿no? Comer sano eleva el gasto familiar en un 20% en la cesta de la compra. En Canarias el gasto medio anual de alimentación es menor que la media española, no porque sea más barato, sino porque comemos bastante peor. Escasez de fruta, escasez de verduras, porque estas dos piezas, estas dos partes de la cesta de la compra incrementa el coste mensual hasta en 35 euros por persona. Tenemos que seguir hablando del REF y del REA y de tantas cosas que nos pasan en Canarias. Dos cositas más les voy a contar. El Ayuntamiento de Tacoronte va a destinar finalmente 10 millones de euros para mejorar en Mesa del Mar y el PRIL las dos grandes proyectos de este mandato, que se basan en la ampliación de la red de saneamiento y en la mejora del paseo litoral de estos dos núcleos costeros de Tacoronte. Esperemos que esos 10 millones sirvan para mejorar sustancialmente estas dos poblaciones costeras tacorenteras, Mesa del Mar y el PRIL. Y el tubo de la playa de Playa Jardín, que no se sabe de quién es. Tranquilos, porque es todo un misterio, pero no entraña peligro alguno.